Son las 7, buenas tardes.
De lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, El Enfoque con Javier Mardomingo en Onda Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición del Enfoque, la de este lunes, este 20 de noviembre, un día en el que ya tenemos nuevo gobierno, un nuevo gobierno que mantiene las 22 carteras, 22 ministeriales del anterior, con mayoría de mujeres, 12 mujeres, 10 hombres y con 9 caras nuevas, la mitad de ellas en el lado de Sumar, porque salvo Yolanda Díaz, ya lo saben, se estrena como formación Sumar en el Ejecutivo y se desembaraza totalmente de Unidas Podemos. Esta vez habrá 4 vicepresidencias. Asciende a este rango también la ministra de Hacienda y número 2 del Partido Socialista, María Jesús Montero, y refuerza también su poder tras el éxito de la negociación con Esquerra y Junts, Félix Bolaños, quien además de ministro de la Presidencia y Relaciones con las Cortes, llevará un ministerio más que sensible para los tiempos que se avecinan, con los previsibles recursos a la ley de amnistía, que no es otro que el Ministerio de Justicia. Recompensa también para el diputado y exalcalde de Valladolid, Óscar Puente, en quien, se acordarán ustedes, Pedro Sánchez delegó su respuesta al discurso de Alberto Núñez Feijóo durante la fallida investidura del líder del Partido Popular, y premio, aunque premio de consolación, para el expresidente canario Ángel Víctor Torres. Además de la vicepresidencia segunda y el área de trabajo, Sumar obtiene las carteras de Sanidad, de Cultura, Derechos Sociales y Consumo y una de nueva creación, Infancia y Juventud. En su comparecencia para anunciar el nuevo gobierno, Sánchez lo ha definido como un gobierno sólido y de alto perfil político. Los detalles, Noelia Ontoria.
Félix Bolaños se erige como el superministro de este gobierno. A la cartera de Presidencia que ya ostentaba se suma la de Justicia, lo que indica que seguirá de cerca las consecuencias de la ley de amnistía que él mismo ayudó a elaborar. Tiene otro reto importante, renovar el Consejo General del Poder Judicial. Ángel Víctor Torres, expresidente canario, se hará cargo de otra tarea delicada de esta legislatura, la política territorial.
En una legislatura que va a ser clave para la cohesión social y territorial de España.
Pedro Sánchez piensa en Cataluña, aunque deja el traspaso de Rodalíes para Óscar Puente, nuevo ministro de Transportes, y la patata caliente de Vivienda para Isabel Rodríguez. Los ministerios de Estado no se tocan. Robles se mantiene en Defensa, Álvarez en Exteriores y Marlaska continúa en Interior, a pesar del trágico salto a la valla de Melilla en 2022. En materia económica también es continuista. Mantiene a Nadia Calviño hasta que sea nombrada presidenta del Banco Europeo de Inversiones, pero asciende a María Jesús Montero a la vicepresidencia cuarta para que esté preparada. Transformación Digital se convierte en un ministerio, con José Luis Escrivá al frente. Elma Saiz, exconsejera de Economía y Hacienda en Navarra, le sustituye a él en Seguridad Social. Jordi Hereu, exalcalde de Barcelona, se ocupará de Industria y Turismo, y Diana Morán suma a Ciencia, Universidades, un gobierno con un alto perfil político, según su jefe.
Un equipo de alto perfil político para una legislatura de alto perfil político.
El PSOE recupera Igualdad para la vallisoletana Ana Redondo, exdiputada en las Cortes castellano-leonesas y exconcejal en Valladolid. Sustituye a Irene Montero, que no se recupera para el gobierno, ni ella ni nadie de Podemos. Yolanda Díaz ha preferido contar con afines a Sumar. Mónica García en Sanidad, Ernest Urtasun en Cultura, la dirigente de Izquierda Unida Sira Rego para el Ministerio de Nueva Creación de Infancia y Juventud, y Pablo Bustinduy, exdiputado de Podemos para Derechos Sociales. Su madre fue ministra de Sanidad en el último gobierno de Felipe González.
El Partido Popular tira de ironía para afirmar que en la comunicación del nuevo gobierno el Partido Socialista omite una quinta vicepresidencia, la que desde Waterloo ostentaría Carles Puigdemont, mientras Vox resalta el refuerzo de poder de Félix Bolaños, a quien los de Abascal rebautizan como el señor oscuro, y en Podemos pues en Podemos desolación absoluta. No tienen ningún peso en el nuevo gobierno, como venían reclamando, pero finalmente, como nos contaba Noelia Ontoria, se quedan sin ningún tipo de peso en el Palacio de la Moncloa. La débil esperanza de que Irene Montero mantuviera la cartera de Igualdad se ha confirmado Baldía. La cartera pasa a manos del Partido Socialista con Ana Redondo, ya lo han escuchado, ex concejala socialista de Cultura del Ayuntamiento de Valladolid, cuando su ahora compañero de gabinete, Óscar Puente, estaba al frente del consistorio. Todas las reacciones, empezando por el malestar en el seno de Unidas Podemos a este nuevo gobierno, las ha recogido Flor Carazo.
Malestar en Podemos califica de grave error su exclusión del gobierno. Según Pablo Fernández, el PSOE nunca ha querido que la formación morada estuviese en el Ejecutivo y ahora ha tenido a Yolanda Díaz como la colaboradora necesaria para expulsarles.
Pedro Sánchez y Yolanda Díaz han echado a Podemos del gobierno para que el Partido Socialista esté cómodo, para que no haya nadie en el Consejo de Ministros que diga verdades incómodas o que presione al gobierno por la izquierda.
Los populares consideran que al echar a la formación morada, Sánchez está culpando a este partido de todos los problemas de su mandato anterior. Para el Partido Popular, el gobierno está hecho a la medida de la amnistía y su desarrollo. Borja Semper.
Tenemos un gobierno tan caro como el anterior, con 22 ministros y 4 vicepresidentas, que apuesta de manera decidida por la crispación que representan perfiles como el de Óscar Puente, con un mensaje extraordinariamente preocupante para la separación de poderes por la designación del señor Bolaños, y tiene un vicepresidente sin cartera, que es el señor Carles Puigdemont, y que dirige los designios del país desde Waterloo.
El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, reprueba al nuevo ejecutivo.
Nos llama poderosamente la atención los poderes magnánimos del señor oscuro, conocido como el señor Bolaños, que asume justicia, relación con las Cortes y el gobierno. Debe ser que están trasladando ese golpe institucional a tener a una persona que controle esos tres poderes.
Vox pide al PP usar su mayoría absoluta en el Senado para ilegalizar a los independentistas.
Entre las caras nuevas del gabinete que conforman Partido Socialista y Sumar, ya lo saben, una que afecta sensiblemente a nuestra comunidad, a la política en la Comunidad de Madrid. Tal y como auguraban las quinielas, finalmente se ha confirmado la líder de Más Madrid en la Asamblea de la Comunidad. Mónica García es la nueva ministra de Sanidad, una cartera que le vendría como anillo al dedo, puesto que García es médico de profesión, anestesista en concreto. Su sustituta en la Cámara va a ser Manuela Bergerot, porque el hasta ahora número 2, Javier Padilla, también pone rumbo al Palacio de la Moncloa. Pepe Frutos.
Mónica García afirma que llega al ministerio con la intención de fortalecer una sanidad pública debilitada por los recortes de las administraciones del PP y la pandemia.
Nuestro sistema sanitario ha quedado tocado y el espíritu con el que nació se encuentra en sus horas más bajas. Largas listas de espera, profesionales desbordados y una atención primaria que está seriamente debilitada. Tenemos la responsabilidad histórica de recuperar la grandeza de nuestra sanidad pública y la oportunidad de hacerlo en primera persona. Me voy a volcar en mi desempeño como ministra.
También quiere contribuir desde el gobierno a contrarrestar lo que llama ofensiva reaccionaria.
Quienes con odio me llaman Mema por ser médica y madre, ahora tienen una nueva sílaba que incorporar. Voy a ser las manos y la voz de Más Madrid en un gobierno de coalición histórico, llamado a consolidar los avances en derechos en un momento de ofensiva reaccionaria en todos los frentes.
Su sustituta en la portavocía de Más Madrid en la Asamblea es Manuela Bergerot, hasta ahora portavoz adjunta. Es secretaria de organización del partido. Habla de un grupo que seguirá fuerte pese a perder a Mónica García.
Afortunadamente tenemos el mejor grupo parlamentario, no solo de esta Cámara, sino posiblemente de toda España.
El otro portavoz adjunto, Javier Padilla, también médico como Mónica García, la acompañará en el ministerio como secretario de Estado.
Mónica García se ha caracterizado, se lo hemos contado en los últimos años aquí en Onda Madrid, por su durísima oposición a Isabel Díaz Ayuso en los plenos en la Asamblea de Madrid, con sonados, muy sonados enfrentamientos que a menudo han ido más allá de lo político para caer en lo personal. Ayuso le ha deseado hoy suerte en su nuevo cometido, aunque desliza que tal vez con él se dé cuenta de que, en comparación con otras comunidades, la sanidad madrileña no es tan mala como García ha venido denunciando en los últimos tiempos. Begoña Alarcón.
Díaz Ayuso desea suerte a Mónica García en su nueva andadura, pero no cree que sea capaz de olvidar su pasado sindicalista para gestionar la cartera de sanidad.
No la he visto nunca operar como una profesional, sino como una sindicalista. Bueno, yo creo que ahora va a tener un, mucho trabajo. Faltan médicos en España entera y no hay un plan para médicos en España y esto es un grave problema. Y luego cuando vea cómo está la atención primaria en otras regiones, va a tener que darle mucha, va a tener que trabajar mucho para explicar por qué en tantos sitios la atención primaria a lo mejor no abre ni por las tardes.
Madrid ve con desconfianza el gabinete elegido por Sánchez para arrancar la legislatura. Otra vez 22 ministerios para pagar favores, remarca Díaz Ayuso, y pronostica será un ejecutivo irrelevante.
Pues claro, hay mucho que repartir, muchos favores. Imagínense con la cantidad de partidos, amalgamas de partidos y de todo lo que tienen detrás para hacer pues ese nuevo equipo. Yo, hombre, evidentemente les desearía todos los éxitos porque sea el de todos, pero me parece que va a ser un gobierno irrelevante. Ya lleva a Sánchez como 60 ministros y siempre va todo a peor. Luego creo que el problema es otro. No es a quién pone en cada cartera.
Cuando los gobiernos son tan amplios, dice Ayuso, resultan ineficaces, aunque la presidenta sí tiene algo claro. Madrid seguirá siendo la diana del nuevo ejecutivo de Sánchez.
Hablaremos de estos y otros asuntos a partir de las 10 de la noche en Tertulia Política, hoy con Gabriel Sanz, con Ferran Boiza y con José Marcos. Analizamos ahora otras cuestiones de este día, de este lunes 20 de noviembre a las 7 y 10 minutos de la tarde con Luis Mínguez.
Sí, buenas tardes. Pues no dejamos todavía la política porque es noticia de última hora que los letrados del Congreso, dirigidos por el nuevo secretario general, Fernando Galindo, se muestran a favor de tramitar la proposición de ley de la amnistía porque entienden no supone un indulto general como la iniciativa que fue rechazada por la mesa del Congreso en 2021 y no ven contradicciones evidentes y palmarias con la Constitución. La secretaria general del Congreso, que dirige Galindo, admite que puede haber posibles motivos de inconstitucionalidad en esa proposición de ley, pero cree que no existe una contradicción tan palmaria con la Carta Magna como para que la mesa del Congreso impida a partir de mañana su tramitación. Ahora sí, cambiamos de asunto porque 20 años después, Noelia de Mingo vuelve a ser protagonista tras el incidente en la Fundación Jiménez Díaz de Madrid, cuando mató a 3 personas e hirió a otras 5. Hoy se la juzga por unos sucesos posteriores que también pudieron terminar muy mal. Un altercado en el supermercado de El Molar hace 2 años en el que hirió a 2 empleadas con un cuchillo. Finalmente, la defensa de Domingo ha llegado a un acuerdo con la acusación. Paloma Nolasco.
El acuerdo de conformidad se alcanzaba poco antes de la vista oral debido a que una de sus víctimas se había negado hasta ahora a negociar con su agresora. 33 años de internamiento en un psiquiátrico penitenciario, 15 por cada una de las víctimas por los delitos de asesinato en grado de tentativa y 3 años y un día por atentado contra agente de la autoridad. Carlos Sardinero y Antonio Lozano, abogados de la acusación, satisfechos.
Satisfechos con el resultado de la conformidad porque consideramos que hemos alcanzado el máximo que se podía alcanzar en cuanto a ingreso en un centro psiquiátrico penitenciario.
Ha habido una restauración de perjuicio muy superior a la que se pretendía por parte del Ministerio Público. En ese sentido, yo creo que el acuerdo ha sido un éxito y por otra parte también ha sido un éxito el tema jurídico porque se ha condenado por lo que nosotros estamos pidiendo.
La medida también contempla eximente completa por facultades mentales alteradas, como pedía su defensa, orden de alejamiento respecto a sus víctimas durante 5 años y no poder entrar en El Molar durante ese tiempo, una vez quede libre. También deberá indemnizar con 110.000 euros a una de sus víctimas y 50.000 a otra.
Otro juicio porque la cantante Shakira ha admitido haber defraudado más de 14 millones de euros a Hacienda y ha optado por llegar a un acuerdo para evitar enfrentar un juicio en la Audiencia Provincial de Barcelona. Como parte de ese acuerdo, la cantante pagará una multa que asciende a más de 7 millones de euros. Según sus declaraciones, la decisión de aceptar el pacto se fundamenta en el bienestar de sus hijos.
¿Usted reconoce los hechos y se conforma con las nuevas penas que le han sido solicitadas?
Sí.
Muy bien. Pues puede volver a su.
Gracias.
Y la Puerta de Alcalá ha comenzado a revelar su renovada apariencia después de un extenso proceso de restauración. Este emblemático monumento de Madrid ha pasado por 9 meses de trabajo para reparar los daños que había sufrido y ahora los resultados empiezan a ser visibles. Carlos Sánchez Blas.
Tras 10 meses de obras, se destapa uno de los monumentos más emblemáticos de la capital. Ya luce bonita la fachada sur. Los plazos los explica la jefa de restauración, Victoria Sánchez.
Sí, pues ahora se está retirando el andamio de la zona sur, que quedará retirado en esta semana.
Luego, a partir de la semana que viene, empezaremos a ver cómo se desmonta la zona central, que es la más complicada y llevará más tiempo. Y finalmente ya se podrá retirar el lado norte, el simétrico del que estamos viendo hoy.
Un equipo multidisciplinar de 100 profesionales, desde arquitectos hasta químicos, para que los madrileños y turistas que pasean por la zona puedan disfrutar del monumento diseñado por Sabatini.
Bueno, es una buena noticia también que se esté cuidando. O sea, que lo podamos ver es porque se está cuidando. Hemos tenido que esperar, pero bueno, para todos, a nivel cultural, para el turismo, para nosotros, que podamos ver una obra de este tipo ya cuidada, como se ve muy bonita.
Este jueves ya lucirá iluminada y podremos volver a entonar el Mírala, mírala de Víctor Manuel y Ana Belén.
Seguimos en clave local porque hoy hemos asistido en el Ayuntamiento de Madrid a un pleno muy especial con ediles por un día de edades muy cortas, como van a escuchar. Un evento organizado por Aldeas Infantiles para conmemorar el Día Internacional de los Derechos de la Infancia y que ha seguido Javier Hernando.
Varios niños de ocho colegios de educación primaria se han convertido en los protagonistas durante este día. Han defendido en el Ayuntamiento los derechos de la infancia y han reflexionado en torno a esos valores. Los estudiantes han presentado sus propuestas en el hemiciclo. José Fernández, delegado de Políticas Sociales.
Hoy queremos escucharos. Os puedo asegurar que a veces tenemos nuestras diferencias, muchas veces, tengo que decirlo, muchas veces tenemos nuestras diferencias, pero siempre desde el respeto, la discrepancia, todos los aquí presentes, como vosotros, buscamos lo mejor para nuestra ciudad.
Los estudiantes han traído varias propuestas, como basuras inteligentes, que han explicado Sofía Ingala y Martina Lozano.
Proponemos la creación de cubos de basura inteligentes, con el objetivo de concienciar y que las personas aprendan a reciclar, que o bien detecten el material que se introduce y lo rechace.
En Deporte y Ocio, Adrián Rivera y Alba Batalia abrir las instalaciones de los colegios los fines de semana para poder practicar el deporte.
Para la práctica de deporte, y ocio y tiempo libre, para los menores de 14 años.
Varias intervenciones, los representantes agradecen a los chicos el esfuerzo y valor de presentarse al ayuntamiento y darles ideas nuevas para hacer de ello una ciudad mejor.
Analizaremos estos y otros asuntos, lo dicho a las 10 de la noche en Tertulia Política, hoy con Gaby Sanz, Ferran Boice y José Marcos. Antes a las 9 serán Salvador Arancibe y María Jesús Pérez, que debutan en el Enfoque, los que nos ayuden a interpretar qué apuntes económicos. Sergio Rodríguez.
Pues reacciones a esos nombramientos ministeriales. Con aparente indiferencia ha recibido el presidente de la patronal COE, Antonio Garamendi, los nuevos nombramientos. Han venido a decir que no importa tanto quiénes estén, sino las políticas que hagan. Más concreto ha sido el presidente de ATA, de los autónomos, Lorenzo Amor, que ha pedido la eliminación de trabas, una fiscalidad moderada y ha defendido el diálogo social con sentido de Estado, tanto si llega a buenos acuerdos con los autónomos como si no.
La eliminación de cargas y trámites, la fiscalidad moderada, el respeto a los autónomos, a los empresarios y a las empresas. Reivindicaremos y defenderemos el respeto al diálogo social. Llegaremos a acuerdos cuando sean buenos para los autónomos, las empresas y para el país. Llegaremos a acuerdos cuando sea bueno para el tejido empresarial. El mismo sentido de Estado tendremos cuando haya acuerdos que cuando haya desacuerdos.
Y las organizaciones de consumo han lamentado la desaparición del Ministerio de Consumo al considerar que las políticas han quedado diluidas al tiempo que han reclamado mejoras legislativas al nuevo ministro Pablo Bustinduy. Más cuestiones, el Gobierno apuesta por el ahorro del Plan de Pensiones de Empleo de la Administración General del Estado durante la próxima legislatura. El MUFACE, podríamos decir, de toda la vida, está dirigido a más de 3 millones de trabajadores de la Administración. El Estado aportaba el 0,5% de la masa salarial del colectivo, pero se paralizó en 2011 y desde entonces el fondo apenas se nutre con aportaciones voluntarias de trabajadores. En el sector eléctrico, la caída de los precios de la electricidad afecta ya al autoconsumo. Las empresas más conocidas son la Luz y Solar Profit, han tenido que despedir al 25% de sus plantillas. Hablando de precios de la energía, continúan entre un 50 y un 100% por encima de los de antes de la guerra de Ucrania. Se espera que a corto plazo desaparezcan las bonificaciones del IVA. Más cosas, el Banco Central Europeo se está enfrentando de alguna manera con los mercados a través de las decisiones de los inversores, que están flexibilizando las condiciones financieras más de lo que le gustaría al propio DC. Y esto, según los expertos, podría tener un impacto no deseado en la economía y en la propia inflación. Si los mercados anticipan reportes inminentes, el interés de los bonos del Euribor y en la última instancia del crédito bancario podrían reducirse. Y también felicitación a nuestro compañero Javier Peña. Ha sido galardonado con el Premio Autónomo del Año en la categoría Medio de Comunicación. ATA reconoce con estos galardones las mejores iniciativas y acciones y la labor de personas e instituciones. Vamos a escuchar a nuestro compañero Javier Peña.
Representa un espaldarazo al servicio público que tratamos de hacer desde el programa, que aportó en 2018, cuando iniciamos, una visión del mundo del trabajo muy diferente. Hasta entonces los programas de empleo se destinaban fundamentalmente a aquellas personas que buscaban trabajo, y nosotros entendemos que el mundo del empleo está formado por todas aquellas personas que trabajan en nuestra comunidad.
Y otro apunte del día, el IBEX ha subido un 0,80 hasta los 9.839 puntos.
Enhorabuena, como no, a Javier Peña. Y fuera de España, ¿qué ha pasado, Rafa Cerro?
Pues enhorabuena a Javier Milei, Javier, que ha ganado las elecciones presidenciales. Es todo un experimento político. Él es ultraliberal y lo ha llamado fin del Estado omnipresente.
Y hoy comienza el fin de la decadencia argentina. Hoy empezamos a dar vuelta a la página de nuestra historia. Hoy se termina el modelo empobrecedor del Estado omnipresente, que solo beneficia a algunos mientras la mayoría de los argentinos sufren. Hoy se termina la idea de que el Estado es un botín a repartirse entre los políticos y sus amigos.
No tenemos por qué avanzar nada, pero él anunció en campaña que terminaría con la casta política, que reduciría al mínimo el Estado, que cerraría el Banco Central y que privatizará la petrolera gigantesca YPF.
Veremos si se cumple o no se cumple. Gracias, Rafa Cerro. Hasta aquí lo importante. A las 7:20, lo fundamental. Lo fundamental pasa por el tiempo. Ainhoa González, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues una semana de cambios. Lo vamos a notar más en las temperaturas que en el cielo, porque no va a ser una semana complicada, ni esperamos tampoco precipitaciones. En general vamos a seguir con sol y esos intervalos de nubes. Pero sí que las temperaturas van a sufrir un cambio drástico. Hoy hemos tenido otra vez valores muy elevados para las fechas. Hemos vuelto además a tener inversión térmica, valores más altos en zonas de la sierra que en el resto. La más alta hoy, 21 grados en Cercedilla, en la capital. Hemos rondado los 19. Bueno, pues de cara a mañana ya baja el termómetro y además significativamente. Mañana, por ejemplo, en la capital esperamos estar rondando los 13 grados, 12-13. Vamos a perder por lo menos 6 o 7 grados respecto a las máximas de hoy. Tendremos ambiente estable y, lo dicho, esas temperaturas que seguirán en descenso. Lo vamos a notar más durante las madrugadas que de día, porque de día, después del descenso de mañana, el resto de la semana vamos a tener valores 12-13 grados, pero en cambio por las noches, esta próxima madrugada todavía no lo notamos, y a partir de la de mañana las temperaturas que caen, vuelven las heladas a puntos de la sierra. Bueno, no es que vuelvan, es que por fin están aquí, claro. Y es que simplemente lo que vamos a tener va a ser un descenso que nos va a poner en valores propios para las fechas.
Lo propio del mes de noviembre. Gracias, Ainhoa González. 7:21 al tráfico. Vamos a comprobar cómo se circula hasta ahora por las carreteras de Madrid y su comunidad. Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Hasta ahora estamos pendientes de complicaciones en la entrada de la A1 a su paso por Las Tablas y ya en la salida de la A1 en Alcobendas a Tres Rivas a 42 a la altura de Parla, y van a encontrar tráfico lento en ambas direcciones y circulan por la A4 en Butarque y Pinto y A6 en El Plantío. Al margen de esto les vamos a pedir precaución si circulan por la M40 en Hortaleza, sentido A2, Coslada hacia la A3, también en la zona de Pozuelo y Valdemarín en dirección a la A5 y en Túnez del Pardo sentido A6. Les pedimos por ello mucha precaución en estos tramos y vías.
Y los oyentes que nos dicen qué les estamos preguntando, Javier Hernando.
Pues ya sabéis que para ver antes la pregunta y participar tenéis que meteros en Twitter y buscar @elenfoqueUM, donde aparecerá un post con la pregunta del día. Desde ahí podéis escribirnos desde X, antes llamado Twitter, o enviar un audio de WhatsApp a través del número de teléfono 628-11-2396. Ya sabéis que aquí vosotros sois los protagonistas y, como bien os ha dicho antes Javi, Pedro Sánchez pues ha dado a conocer a sus ministros para los próximos 4 años. La pregunta del día es la siguiente: ¿qué les parece esta nueva composición del gobierno? Esto nos ha dicho Vicente.
Yo quería decir que la verdad es que es más de lo mismo. El núcleo duro del gobierno lo ha dejado intacto. Se parecen a los mismos ministros que tenía antes. De hecho, incluso ha aumentado el poder de alguno que otro, como por ejemplo Bolaños. Y la única diferencia es que ha premiado la fidelidad de algún amigo, como por ejemplo Óscar Puente. A Sumar, sin embargo, le ha dejado las carteras menos importantes.
Ya lo saben, recuerden seguirnos a través de X, @elenfoqueUM, y mandarnos audios a través del número de teléfono 628-11-2396.
A las 7:23 llega El Enfoque Félix Madero para parar, para templar y para mandar.
Algunos bien intencionados compañeros afirman hoy, tras dar a conocer Pedro Sánchez su nuevo gobierno, que se trata de un equipo de alto perfil político. Bien, y yo no lo creo. Bien entendido que político es una profesión en la que no deberían caber los diletantes. Una profesión, en otros tiempos, noble, nobilísima, honorable. Podría ser un gabinete de perfil profesional, pero tampoco. Es un gabinete de alta confianza del presidente que lo nombra. Ni más ni menos. Algo a lo que, por cierto, es un derecho que nadie le va a negar a Sánchez. Es su derecho. Es también su decisión. Miren, hubo un tiempo que se valoraba mucho entre los periodistas el adelanto en primicia de los nombres de los nuevos ministros. Hoy da un poco lo mismo. Son peones de Pedro Sánchez elegidos para culminar su gran obra política. Una amnistía para delincuentes a cambio de 7 votos que le permitan gobernar este país. Los nombres son en algún caso irrelevantes. En otros son además de eso provocadores. Es el caso de Óscar Puente, un político que ha ganado su confianza a base de humillarse y de humillar la democracia en el penoso capítulo de la réplica a Feijóo en su investidura. Esta es la catadura moral de algunos ministros de un gobierno nacido para consolidar la gran promesa del presidente, la construcción de un muro que limite y comprima a todo lo que el sanchismo llama las derechas. El presidente del gobierno de España lo es, o debería serlo, de todos los españoles. Voten estos lo que hayan votado. Estrenar gobierno reconociendo que solo quiere serlo de una parte tiene sus riesgos y también sus consecuencias. La fractura social y la polarización en toda España no son las únicas, pero lamentablemente son las primeras.
Y la agenda cultural, Maite López.
Cine, teatro, música, exposiciones, Madrid no duerme nunca. Comenzamos en el teatro.
Rebeca Fernández, concejala del PP de Ponferrada, ha presentado hoy su dimisión tras demandar para que el alcalde de esta localidad de León acusa a Ismael Álvarez.
Buenos días. Os he convocado para que conozcáis que en el día de hoy presento mi dimisión como concejal del Ayuntamiento de Ponferrada.
En 2001 y por primera vez en la historia de España, una mujer ganó un juicio por acoso sexual a un político. Nevenka Fernández venció en los tribunales, pero fue estigmatizada públicamente.
¿Por qué usted, que no es una cajera de Hipercor que le tocan el trasero y tiene que aguantar por el pan de sus hijos, por qué usted aguantó?
La obra está en gira y este mes hará una parada en Alcorcón. Más cosas.
Mi amor, hoy vamos a jugar a un juego. Vamos a saber exactamente en qué punto se encuentra nuestra relación.
La ilusión conyugal con Alejo Sauras, Alex Barahona y Ángela Cremonte. Es un juego peligroso para salir de la monotonía que acaba, se lo pueden imaginar.
Mujeres, aventuras.
Las coartadas.
Las coartadas.
Las coartadas.
Sí, tuvo una aventura fuera del matrimonio y francamente no me siento...
Teatro Bellas Artes, La ilusión conyugal. Y hacemos una siguiente parada en el cine.
Erika, ¿estás escuchando? ¿Estás bien?
El terror te puede aparecer en cualquier sitio y en este caso, quedar una mañana para tomarse un café con una amiga puede convertirse en una auténtica pesadilla. Pisanca está dirigida por Jorge Yúdice y está seleccionada para participar en los premios Goya.
Yo vengo a una aldea a vivir una vida tranquila. Yo vengo a una aldea a vivir una vida tranquila.
Y para acabar en nuestra playlist particular, hoy suena esto. Se llama Catuche Salom y es una sorprendente mezcla de ritmos folclóricos gallegos y música electrónica. Muy interesante.
Prefiero plantar un sallos que trabajar para calqueira. Prefiero plantar un sallos que trabajar para calqueira.